101.5 Costa Rica Radio presenta.
Llegó el momento de escuchar, aprender y opinar. Llegó Tribuna. Tribuna. Análisis de la actualidad en 101.5 Costa Rica Radio.
Once con un minuto de la mañana, bienvenido y bienvenida a este Tribuna. Hoy nos sentamos a conversar, atención, todas y todos los vecinos de San Isidro de Heredia. ¿Por qué? Porque nos sentamos a conversar con una persona que aspira a convertirse en la próxima alcaldesa de San Isidro de Heredia. Entonces es importante que si usted vive por ahí, o aun cuando no viva, no haya cambiado su domicilio electoral y el próximo 2 de febrero tiene que ir a San Isidro de Heredia a votar, que entonces preste atención a nuestro programa de hoy. Y si conoce a alguien que también es vecino, que tal vez eran amigos suyos en la infancia y que se fueron, y usted sabe que tiene que ir a votar ahí, y que son las personas que eligen el gobierno local, las autoridades de gobierno local en San Isidro de Heredia, entonces que le mande un mensajito, que le copie el link de la transmisión que tenemos en este momento en el Facebook Live de Tribuna, o que le diga que sintonice 101.5 Costa Rica Radio para que escuche a nuestra invitada. Yo tengo que hacer una pequeña pausa, eso me da chance de mover la cámara de canal 13, porque ahí estamos saliendo un poquitillo medio torcidos y corridos, pero ya la voy a correr, porque recuerde que también si usted no tiene servicio de cable en su casa, si la señal que ve de televisión es de televisión abierta, también puede sintonizarnos en el televisor en el canal 13.3. Pero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos yo les presento a nuestra invitada e iniciamos la conversación de hoy. Y pueden hacer las consultas que quieran, por supuesto. Ya casi volvemos.
Aquí, en 101.5 Costa Rica Radio. Tribuna. Aquí, en 101.5 Costa Rica Radio.
Regresamos a este Tribuna a través de los 101.5 Costa Rica Radio y también en canal 13.3 de televisión abierta y desde luego que en el Facebook de Tribuna. Hoy nos sentamos a conversar con Elvira Iglesias. Ella es candidata a alcaldesa por el Partido Acción Ciudadana en San Isidro de Heredia. Si ustedes tienen alguna consulta con relación a lo que vayamos a estar conversando en esta en este programa, lo pueden hacer a través precisamente de esa vía del Facebook de Tribuna. Pero primero darle la bienvenida, agradecerle, doña Elvira, que esté con nosotros y gracias de verdad por venir y sentarse a conversar conmigo y que la gente le escuche. Bienvenida.
Muchas gracias, don Sergio. Es para mí un gusto muy grande estar aquí. En primer lugar, quiero enviar un saludo caluroso y cariñoso a toda la comunidad isidreña que nos escucha. Es esta una gran oportunidad de informarse bien, de ser un votante informado y agradecerle al SINAR la oportunidad de esta conversación, ¿verdad? Que es una conversación donde vamos a poder tocar diferentes temas en una forma tranquila y poder de esa forma también mantener informada a la comunidad isidreña de cuáles son las propuestas del PAC San Isidro Heredia.
Y también es una oportunidad para que la gente la conozca a usted como persona, porque yo no sé si doña Elvira será muy famosa en San Isidro de Heredia y todo el mundo la conoce o no, o si tienen que obviamente conocerla alguna gente.
Me para conoce que sepa. La gente que me ha visto trabajando. Tengo Ajá. 4 años de ser regidora propietaria en el Consejo Municipal y me arrollé las mangas y he estado trabajando por el cantón con alma, corazón y vida. Y estuve en la presidencia del Consejo Municipal los dos primeros años, del 2016 al 2018, y también he presidido tres comisiones en las que he trabajado de lleno, que son la Comisión de Cultura, la Comisión de Ambiente y la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad, a las que les he puesto mucho amor y mucha dedicación.
Eso me agrada porque obviamente cuando me siento a conversar con alguna gente que aspira a llegar a un gobierno local, pero que no lo ha tenido tan cerca, ¿verdad?, como la participación dentro de un consejo municipal, no me permite a mí hacerles algunas preguntas a veces, porque digo, obviamente una persona que esté fuera del gobierno local no puede responder en relación a eso.
Sí, eso es muy, ¿verdad?, importante, Sergio, también porque, digamos, todo ingreso a una posición nueva tiene lo que llamo una curva de aprendizaje. Uh-huh. Y sin ninguna duda, el haber estado uno sumergido en el trabajo municipal y el conocer la municipalidad por dentro y haber sido parte del Consejo Municipal le da a uno, digamos, una experiencia sumamente valiosa. Que la persona que totalmente desconoce el funcionamiento de la municipalidad, o solo lo conoce desde afuera, o solo lo ha criticado desde afuera, ¿verdad?, sin haberse arrollado las mangas desde adentro, bueno, es una situación muy diferente. Y esa persona o personas tienen mucho, mucho que aprender. Y eso tarda mucho rato, ¿verdad? Okay. Entonces, eso es importante, es un aspecto importante para el votante.
Perfecto. Doña Elvira, ¿quién es usted? Yo no la conozco, es la primera vez que nos vemos. ¿Y de qué parte de San Isidro es y cuál es la historia detrás de Doña Elvira?
Mire, yo de profesión soy psicóloga y estoy en San Isidro desde hace como casi 20 años, vivo allá, enamorada de San Isidro Heredia, enamorada de las montañas, enamorada de la gente, enamorada de las tradiciones de San Isidro. Por mucho tiempo yo fui una vecina más que criticaba, como todos aquí los ticos somos buenos para criticar, ¿verdad? Criticaba todo lo que no me gustaba, siempre lo que me parecía mal lo decía, ¿verdad? Pero llegó un momento en que yo dije, bueno, pero ¿cómo es la cosa? O sea, si uno realmente quiere que las cosas en la comunidad de uno sean diferentes o que las cosas en nuestro país sean diferentes, bueno, hay que trabajar por eso. Entonces, como le dije antes, yo me arrollé las mangas y paré de criticar y me puse a trabajar por la comunidad. Y considero que ha sido una bendición para mí. Yo estoy agradecida de la oportunidad que he tenido de servir a la comunidad. O sea, realmente he aprendido muchísimo, me ha enriquecido a mí como ser humano y también me ha permitido entregar todo lo que yo puedo como persona, como ser humano y como profesional. Y me siento, usted me pregunta quién soy, soy la abuela de cuatro nietos varones. Me siento también muy satisfecha de poder decirle a mis nietos, estoy poniendo de mi parte lo que yo puedo para hacer un mundo mejor para ustedes.
¿De qué parte de San Isidro?
Yo vivo en San Josecito.
Ok, ajá. Eso tiene salida hacia la ruta
112.
Ajá, exactamente.
Sí, sobre la 112 está la entrada de mi barrio.
Ok, sí, perfecto. Obviamente ya tiene experiencia, decía yo, dentro del Consejo Municipal. Llega a esa regiduría también por el Partido Acción Ciudadana.
Sí, claro. Sí, sí.
Ok. ¿Por qué con el PAC?
Bueno, para mí fue en el PAC que yo encontré la apertura para que una persona como yo, que era una vecina de San Isidro de Heredia, no una política, ¿verdad?, con formación profesional, con capacidades para poder aportar, que yo encontrara un grupo de personas abierto a que alguien que quería trabajar podía integrarse. Además, para mí, el partido que está llevando a Costa Rica hacia el futuro es precisamente el PAC. Lamentablemente, los partidos tradicionales se han quedado en el pasado. O sea, no han logrado hacer un recambio generacional. Eso se ve en los liderazgos de los partidos tradicionales. Y lo digo con respeto, y lo digo reconociendo lo que cada partido ha aportado a la historia de este país. Pero pareciera que hay un desgaste muy grande y es en el Partido Acción Ciudadana donde está la fuerza, donde está el idealismo, donde están los sueños que están llevando a Costa Rica hacia adelante.
El otro día, precisamente, a un compañero suyo, candidato de otro cantón, pero también del Partido Acción Ciudadana, yo le hacía la consulta de si, indistintamente de lo que la gente en Costa Rica piense con respecto al gobierno actual que estamos viviendo del PAC, si eso sería una ventaja o una desventaja. Y obviamente tenemos que circunscribirnos específicamente hoy a la gente pobladora de San Isidro de Heredia.
Bueno, yo creo que tiene los dos aspectos. O sea, obviamente hay temas que han sido sumamente difíciles y polémicos, ¿verdad? Sin embargo, le voy a decir algo, conforme el tiempo ha pasado, y no estamos a principios ya del 2019, ya estamos en el 2020, uh-huh. Ya se están viendo los efectos positivos de la reforma fiscal, o sea, las partes en que ha sido beneficioso para el país, a pesar de lo difícil que ha sido para todos, ¿verdad? Socarse la faja ha sido muy difícil. Entonces, yo pienso que está empezando a verse en este momento los frutos de lo que el PAC ha estado haciendo, cosas a veces muy difíciles, pero que el presidente ha tenido la valentía de hacer. Y en la medida en que esos frutos se están empezando a ver, también, por ejemplo, en obra pública, que es muy obvio y muy evidente, la gente está empezando también a ver lo que está haciéndose bien. Entonces, en ese sentido, viera que la recepción que hemos tenido en San Isidro, en volanteos y en diferentes conversaciones con diferentes grupos, es bastante positiva, le puedo decir.
Okay. Uh-huh. Vamos de lleno a entrar y aprovechar. Vamos a hacer nada más una pregunta en este bloque y luego ya continuamos para no cortar el resto de preguntas. Y yo quisiera entrar con el tema de... porque vamos a conversar sobre diversos temas concernientes al cantón, obviamente, de San Isidro de Heredia. Si usted tiene alguna consulta, la puede hacer en el Facebook, puede también llamar al 2290-9702 y con el máximo de respeto, por supuesto, formularle las preguntas a nuestra invitada hoy, candidata del PAC, doña Elvira Iglesias, en San Isidro de Heredia. Uno de los primeros temas que yo quisiera hablar es el que tiene que ver con seguridad. Uh-huh. Y aporto el dato de 186 hechos delictivos durante el año 2018 que fueron denunciados o fueron reportados en San Isidro de Heredia, y siempre lo mencionamos, es solo el dato de reporte de hechos delictivos. Muy probablemente se hayan producido más, pero que la gente haya decidido ir a reportarlos y a denunciarlos, 186. Y dentro del plan de gobierno de doña Elvira está precisamente una propuesta que tiene que ver con el fortalecimiento de esa seguridad ciudadana, que tiene que ver con cámaras de seguridad, reposicionamiento de las cámaras, okay. Y el establecimiento de una comisión cantonal de seguridad. ¿Qué le ofrece usted a la gente de San Isidro de Heredia para que se sienta más segura? Dígame.
Bueno, en primer lugar, me gustaría recordar, Sergio, que a pesar de que, por supuesto, es absolutamente real esa cifra que usted está dando y que probablemente está subreportada, porque eso lo hemos hablado mucho, el isidreño tiende a no hacer la denuncia, ¿verdad? No llamar al 911, eso es común. Sin embargo, seguimos siendo uno de los cantones con la incidencia más baja delictiva de la provincia de Heredia. Eso es una realidad, digamos, numérica. Entonces hay que ponerla sobre la mesa. Sin embargo, al igual que el resto del país, estamos afectados por el narcotráfico, en el sentido de que el narcotráfico ha modificado la naturaleza de la delincuencia en el país, todos lo sabemos, y nosotros no somos ninguna excepción en ese sentido, ¿verdad? Y muchos de los problemas más grandes vienen desde afuera, ¿verdad? O sea, son bandas que vienen desde afuera del cantón. Efectivamente, en este momento el cantón cuenta con 45 cámaras de seguridad que ya han estado en operación por un periodo de tiempo que ha permitido evaluar el funcionamiento de las mismas, ¿verdad? Para saber si están cumpliendo de la mejor forma en el lugar en que están posicionadas. Hay la posibilidad de un reposicionamiento y de asignarle presupuesto a ese proyecto, digamos, al proyecto de reposicionamiento. Sin embargo, también se podrían poner cámaras nuevas, porque en eso hay que valorar, ¿verdad? Con la empresa de servicios públicos de Heredia, que es la que nos presta el servicio
de monitoreo.
Que, No, de monitoreo okay. No, ya vamos a hablar del monitoreo, Sergio, okay. Un momentito. Primero estoy hablando de las cámaras en sí, del posicionamiento, porque las cámaras se posicionan de acuerdo a las recomendaciones de la fuerza pública en por los lugares calientes. Que, exacto, por las zonas calientes. Entonces, en un momento dado puedes verse que esta cámara aquí estaría mejor ubicada en otra parte, okay. Cumpliendo una mejor función. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. El tema del monitoreo ha sido un problema en el cantón que está todavía sin resolverse. Desgraciadamente, se negoció con el Ministerio de Seguridad de la administración anterior, la administración Solís, okay. que el Ministerio de Seguridad iba a asumir el monitoreo.
Okay.
Pero resulta que en este momento, llegado el momento de la realidad, uh-huh. El ministerio dice, no podemos hacer eso, en ningún cantón del país se brinda ese servicio y no podemos brindárselo, ¿verdad? Entonces, ha habido todo un forcejeo con el Ministerio de Seguridad, uh-huh. ¿Verdad? Sin embargo, ellos tienen una oferta de modificar un poco la manera en que están ubicadas, no la ubicación, sino la sala de monitoreo, y permitir que sea el oficial de guardia el que pueda monitorear. Eso es una posibilidad transitoria, no es la mejor, pero yo la consideraría, por lo menos para lograr tener monitoreo en tiempo real en este momento. Otros cantones, cuando uno revisa buenas prácticas, uh-huh. Han resuelto esto asumiéndolo a la municipalidad. Uh-huh. Eso tiene un costo que hay que considerar, no es, digamos, una cuestión que se pueda hacer, ¿verdad? Así como decir, uh-huh. Vamos a hacer eso, porque hay que ver cómo se financiaría, eso es importante.
Ustedes no tienen policía municipal, ¿verdad?
Tenemos dos policías municipales, uno okay. Operando como policía municipal, otro que se entrenó para ser oficial de tránsito, entonces tenemos un policía municipal y un oficial de tránsito municipal. Eso es otro aspecto que necesita considerarse su crecimiento, obviamente que necesitamos que haya un crecimiento paulatino de la policía municipal. Le decía que el con lo de las cámaras, el asumirlo en la municipalidad es costoso, se necesita infraestructura para la colocación y se necesita personal, habría que ver si eso se puede subcontratar, digamos, con una empresa privada. Entonces son todas cosas que hay que valorar para resolver. En este momento las cámaras han servido a posteriori, o sea, sí han okay. servido, pero no en okay. tiempo real, lo cual es lo deseable y obviamente todo
pero
este
han
esfuerzo...
servido, por ejemplo, para que alguna persona ahí en San Isidro sí. que es asaltada sí. posteriormente pueda sí. tener como prueba sí. las escenas del asalto.
Sí. O sea, ha servido, por ejemplo, para identificar una persona que estaba haciendo unos asaltos en escuelas, en iglesias, por ejemplo. Entonces, sí ha servido para eso.
Ok, uh-huh. Vamos a hacer una pausa. Son las 11:19:20 de la mañana. Y cuando regresemos, venimos a este tribuna hoy conversando con doña Elvira Iglesias, candidata a alcaldesa en San Isidro de Heredia, para escuchar también las propuestas de ellos, que nos cuente quién le acompaña también, obviamente, en la fórmula a la alcaldía. Y si usted tiene alguna consulta, 2290-9702 o en el Facebook Live de Tribuna también la puede formular. Ya casi volvemos.
Tribuna, Tribuna, aquí en 101.5 Costa Rica Radio. Escucha este programa en Spotify. Búscalo como Tribuna 101.5 Costa Rica Radio.
Costa Rica Radio.
Tribuna, Tribuna, aquí en 101.5 Costa Rica Radio.
11:22 de la mañana, regresamos a este tribuna hoy dedicado a el cantón de San Isidro de Heredia, porque quien se sienta a conversar con nosotros es una persona que aspira llegar a la silla de la alcaldía en San Isidro de Heredia. Doña Elvira Iglesias, candidata del Partido Acción Ciudadana. Y yo estaba tratando de hacer memoria, porque estábamos conversando fuera de micrófonos, y estaba tratando de hacer memoria para saber o para mencionar, y si voy a decir una tontera me corrigen por favor, si cuáles cantones nuestros en el país tienen marca cantón, y logro recordar Tarrazú, que es muy reciente en realidad, Turrialba, me parece que con su queso también tienen marca Cantón. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque parte de las propuestas de doña Elvira es desarrollar o promover y llegar a tener en San Isidro una marca Cantón. Ok, yo obviamente menciono Turrialba, por ejemplo, que tiene su queso, y Tarrazú, que tiene el café. San Isidro de Heredia, y yo lo tengo que decir, a mí me gusta mucho. Y entonces voy a decir una grosería, tal vez, pero es para que doña Elvira la responda. ¿Qué tiene San Isidro de Heredia como para aspirar tener marca Cantón?
Muy bien, está bien, me gusta la pregunta, en serio. Mire, nosotros tenemos unas profundas raíces agrícolas. O sea, San Isidro de Heredia es todavía una zona que tiene características rurales. Inclusive, con los cambios que se están haciendo en el plan regulador, estamos conservando un 60% de la tierra de San Isidro Heredia como tierra agrícola o tierra de protección, ¿verdad? Sí. Entonces, partiendo de esas raíces agrícolas, San Isidro tiene una tradición como el bolleo, por ejemplo, que es Patrimonio Universal de la Humanidad y que tiene una presencia y una fuerza enormes en el cantón, ¿verdad? O sea, los grupos de bolleros de San Isidro Heredia y de bolleras son un elemento identitario del cantón muy, muy fuerte. San Isidro está rodeado de una gran cantidad de cantones con muchísimos habitantes que ya no son rurales. O sea, nosotros podemos tener una oferta de agricultura orgánica, sostenible, de la más alta calidad, basada en un uso intensivo de la tierra, o sea, produciendo más en menos tierra, ¿verdad?
Okay.
Y hacer una oferta de ese producto de altísima calidad a todos los cantones que nos rodean, que ya han perdido la ruralidad. Okay. ¿Verdad? Entonces, nosotros podríamos convertirnos en un cantón,
por ejemplo, como un Santo Domingo de Heredia.
Sí, y San Pablo. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Y más para allá, usted siga con todos los demás cantones heredianos, digamos, y estamos a 20 minutos del centro de San José por la 32, ¿verdad? A 20 minutos del centro de San José. Entonces, nosotros tenemos paisajes hermosísimos, somos vecinos del Parque Braulio Carrillo, tenemos esas profundas raíces agrícolas, tenemos una riqueza patrimonial en tradiciones, o sea, usted va a todos los distritos. Para la fiesta del Santo Patrono, cada distrito tiene un universo completo, ¿verdad? De oferta de cosas lindísimas que hacer. Entonces, San Isidro, o sea, nuestra marca Cantón tiene que ver con esta idea. San Isidro, el lugar para visitar. Un lugar que está muy cerca, pero donde usted ya salió totalmente de la ciudad. Donde usted puede ir a comprar las verduras más exquisitas y deliciosas y café de primera calidad. Y puede ir a pasear al Braulio Carrillo y puede ir a comer a unos restaurantes deliciosos con comida orgánica que ya existen, ¿verdad? Algunos de ellos. Y puede comprar artesanía con identidad. San Isidro de Heredia, el lugar para visitar. Por ahí vamos con nuestra idea de la marca Cantón. Es una forma de no perder la riqueza y todas las fortalezas que nuestro cantón tiene y que le dan la calidad que todos apreciamos, los que vivimos en San Isidro y toda la gente que llega, como el mismo don Sergio aquí, que me está diciendo que él le encanta San Isidro.
Y entonces, como a mí me encanta, yo también le tengo que decir a doña Elvira, cuando uno hace un llamado de ese tipo a la gente a visitar un cantón, le tiene que ofrecer ciertas condiciones para que la gente se sienta a gusto, para que la gente lo valore. Y una de esas condiciones es un muy buen estado de la red vial cantonal. Sí. Y entonces yo le pregunto, ¿cómo está esa red vial cantonal y qué le ofrece usted en caso de llegar a la alcaldía como alcaldesa, por ejemplo, a la gente para el mantenimiento más adecuado o la intervención de esa red vial cantonal?
Bueno, le puedo decir que gracias a que se han cumplido por parte del gobierno central del PAC las transferencias de la ley 8114, entonces nuestro cantón pasó de tener ciento y pico de millones para invertir en la red vial cantonal a tener 400 y pico, casi 500 millones de colones que están en la red vial cantonal. Entonces, en este momento, la red vial cantonal de San Isidro está en muy buenas condiciones. digamos, dentro de lo que son nuestras callecitas, obviamente, y nuestros puentes, son calles angostas, ¿verdad? Y todavía queda mucho por delante por hacer. No es que todo está hecho, ¿verdad? Hay mucho por hacer y mucho que seguir haciendo en los cordones de caño, por ejemplo, en las aceras, en todo eso. Pero además de que la red cantonal está en buen estado, gracias a que hemos tenido los fondos necesarios para poder mantenerla en buen estado. Además de eso, San Isidro tiene una particularidad en que está muy bien conectado a nivel vial. O sea, estamos conectados por la 32, ¿verdad? Uh-huh. Y después, por dentro, digámoslo así, uh-huh, estamos conectados con todos los cantones vecinos y estamos a 7 kilómetros de Heredia Centro.
Centro, ajá.
Entonces, realmente estamos muy bien posicionados. Imagínense, estamos de camino a Limón, ¿verdad? Uh-huh. Se está hablando de que en Limón se genere un verdadero punto de atracción para cruceros, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros podríamos tener una oferta que traiga hasta dentro a un pueblito de montaña de la selva, okay, ¿verdad? Un grupo de turistas. O sea, lo importante es tener la visión clara. La propuesta de nosotros lleva por nombre Desarrollo con Identidad. Es que San Isidro logre dar el salto de desarrollarse económicamente sin perder el tesoro que es.
Dice Cinia Méndez Barrantes ahí en el Facebook, excelente Elvira. También dice Tay Alfredo Montero Arrieta, me encanta la idea y la definición de la marca Cantón que menciona doña Elvira, muy bien menciona ella. Sofía Acuña también, marca Cantón, y ahí pone unos corazoncitos. Doña Elvira, este tema de la red vial cantonal es influenciado también por las condiciones climáticas específicas del cantón. Digo, obviamente a veces, y hoy lo estamos viendo, por ejemplo, sí, las condiciones del clima de hoy, que le pueden llegar a afectar en la parte de la intervención propiamente de la red vial cantonal.
Bueno, hay que estar absolutamente encima de la red vial cantonal, pero si hay recursos se puede hacer y se hace, ¿verdad? O sea, las calles de San Isidro no están con huecos, ¿verdad?
Ok.
Y también se hacen las reparaciones pues a tiempo, como le digo, si hay recursos se puede hacer, ¿verdad?
Okay. El gobierno local San Isidro de Heredia es una de las municipalidades que está en el grupo C, catalogado así por la Contraloría General de la República, y el índice de gestión municipal último que conocemos, que es el de año 2018, se le dio una calificación de 83.7, una calificación que ya desearían muchas otras municipalidades. Yo lo digo así de sencillo y así de fácil, porque así lo es. Resulta ser que en el tema de gestión de desarrollo ambiental, que es otro tema que me gustaría abordar, obtienen una calificación en ese parámetro de 71%. ¿Okay? Primero yo le tengo que preguntar a doña Elvira. Doña Elvira me dijo que es de San Isidro de... Perdón, de San Josecito, sí, de San Isidro, sí, de Heredia, que tiene salida a la ruta 32 específicamente. Y yo le pregunto, primero, ¿qué día pasa el camión de la basura por su casa?
El camión de la basura pasa por mi casa 3 veces por semana, pero mi barrio tiene un pequeño centro de acopio. Okay. Es un logro que tenemos. O sea, nosotros tenemos un centrito de acopio. Entonces, los vecinos sacamos la basura en cualquier momento, uh-huh, al centrito de acopio chiquitito que tenemos ahí, y la basura es recogida desde ahí por los camiones de la basura, que tienen horarios que son del conocimiento de toda la población, sumamente ordenados. Se recoge también el reciclaje. Se recogen también, se llama recoger residuos especiales, por ejemplo, de muebles, etcétera, ¿verdad?
De los desechos no tradicionales.
Desechos no tradicionales. Ajá. Y también otra cosa que me da mucho gusto en esta área, porque digamos yo lo he apoyado al 100%, es que tenemos en este momento ya iniciado un proyecto piloto de compostaje para el cantón. Usted sabe que el 50% de los residuos que producimos son los orgánicos. Claro, o sea, ajá, es increíble lo que lograríamos en todo sentido, ¿verdad? Y el aporte que haríamos para la descarbonización y lo que eso significaría en los costos de transporte de los residuos, etcétera, si logramos extender el programa de compostaje a todo el cantón.
¿Los desechos de San Isidro a dónde van a dar?
Se los lleva una compañía, vamos a ver... ¿Para dónde se los lleva?
Vienen aquí, seguro.
Seguramente vienen por aquí. Ah. Eso pensé yo ahora que veníamos detrás de uno de los camiones. ¿Sí?
Ok, se lo pregunto porque no sé si usted le puede prometer a la gente una reducción en la cantidad de desechos que salgan de San Isidro, y toda vez que obviamente logren recuperar obviamente los valorizables como tal.
Se ha aumentado en este momento del 2 al 4%. En San Isidro se estaba recogiendo de todos los residuos un 2% de reciclaje, y para este año se duplicó, está en un 4%.
Que es muy poco en realidad.
Es poco, estamos aspirando a un 15% para el 2025.
¿Qué hace falta para aumentar eso? Y perdón, antes le leo ahí el comentario de Errol Piedra. Es fundamental tener una visión clara, eso me gusta y creo que así debe de ser, dice don Errol Piedra. ¿Qué se necesita para poder aumentar la cantidad de recolección de desechos valorizables?
Bueno, en primer lugar, se completó un centro de reciclaje que estaba, digamos, que fue un proceso sumamente complejo y difícil porque nadie quería recibirlo, y entonces, bueno, costó mucho instalarlo, pero finalmente está instalado. Eso está teniendo un efecto positivo, digamos, la apertura del centro de reciclaje está teniendo un efecto positivo y se ve en esa duplicación casi inmediata de lo que se recoge. La otra parte...
¿En un año? Sí, ¿en cuánto tiempo?
Sí, en digamos, del 2019 ahora al inicio del 2020.
Ok, perfecto.
Sin embargo, le voy a decir, el tema del reciclaje es un tema de educación y sensibilización, ¿verdad? Todos lo sabemos. Hay que totalmente cambiar la actitud que tenemos hacia los residuos que producimos, ¿verdad? Hacernos responsables. Eso no existía, don Sergio, acuérdese. Uh-huh. O sea, cuando a mí me educaron chiquitilla, eso no existía, de que uno tenía que ser responsable de los desechos que producía, ¿verdad? Y saber cuánto van a impactar esos desechos y para dónde van y qué es lo que se hace. Entonces, hay un elemento de educación. En ese sentido, yo creo muchísimo en la educación de las generaciones que vienen para arriba, porque entonces ellos ya aprenden desde el principio las buenas costumbres respecto a eso. Es más difícil que nos cambien a los que ya tenemos mañas, digámoslo así, ¿verdad?
¿Quién tiene que asumir esa responsabilidad de formación?
La gestión ambiental trabaja con todas las escuelas y tiene programas, okay, ¿verdad? Las escuelas también lo hacen, ¿verdad? Desde la Comisión de Ambiente se apoyan todos esos procesos. Y creo que se hace mucho trabajo. En este sentido, que parte de la calificación que aparece tiene que ver, porque la Contraloría lo que califica es la ejecución presupuestaria, no en sí los proyectos que se hagan o no se hagan, o las partes cualitativas que se estén tocando, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos compostaje, tenemos en este momento el plan piloto, tenemos reciclaje, ¿verdad? Se hacen los residuos no tradicionales, pero eso no es tanto lo que cuenta, sino la ejecución. Y a veces pasa que queda en compromiso la ejecución de algún proyecto que corresponde a esa área, y entonces eso va a aparecer en demérito de lo que se hace la en esa área. Eso es lo que afecta a la calificación. Por ejemplo, le puedo dar un ejemplo concreto de una vagoneta que se compró adicional. Entonces esa vagoneta pues había que pagarla cuando la entregaban, y no la entregaron el año en que estaba presupuestada, la entregaron hasta el que siguió. Okay. Entonces eso aparece como no ejecutado, aunque queda en compromiso y efectivamente se paga. Entonces, como para darle una explicación concreta qué es lo que pasa ahí.
Resulta ser que hace un momento, dice, hace algún momento que usted estaba mencionando lo de las calles, y yo imaginaba las veces que he ido, por ejemplo, yo he ido a San Isidro de Heredia, entrando por Heredia y también entrando por la ruta 32, por San Josecito de San Isidro de Heredia, y efectivamente las calles son muy angostas,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y entonces eso me hace recurrir a el tema, o al recordar, el tema de accesibilidad. La ley 7600 en nuestro país cumple este año, me parece, como 24 años.
Más de 20,
¿verdad? Sí, son como 24 años son las que este 2020, sí, que cumple la ley 7600. Y entonces yo digo que las calles son muy angostas, y cuando he pasado con costos pasan dos carros y menos hay aceras. ¿Cuán accesible es San Isidro de Heredia? Y no me refiero solamente a la parte del centro propiamente. ¿Qué le promete usted? ¿Qué le puede ofrecer a la gente usted
en
este tema?
Yo, qué dicha que usted toque ese tema, porque este tema, el tema de accesibilidad y de discapacidad, es un tema muy querido para mi corazón. Y me gusta mucho ponerlo sobre la mesa en estas municipales, porque yo veo lo fácil que es invisibilizarlo. Se ponen muchos otros temas, otras cosas de interés, y se olvida al sector de población con discapacidad. Uh-huh. En el cantón sabemos que hay de menores de 65 años, hay 800 personas con discapacidad, y mayores, adultos mayores con discapacidad llegan casi a 3,000 y pico, ¿verdad? Digamos que es un total como de 4,000 personas, y no son las personas, son las personas y sus familias. Entonces usted ve ahí, en una población de 23,000 personas que somos en San Isidro, más o menos, estamos hablando de un impacto sobre una gran cantidad de gente. Efectivamente, estamos en deuda con la población con discapacidad. O sea, se hacen algunos esfuerzos, pero estamos muy, muy lejos de... digamos, de estar cumpliendo la ley 7600. Son fundamentales los corredores de accesibilidad. Esa es una cosa que yo estaría muy interesada en concretar, pero verdaderos corredores, ¿verdad? O sea, que realmente funcionen, que sean fiscalizados y evaluados por las personas usuarias con discapacidad. Los corredores de discapacidad se pueden hacer por etapas, perdón, de accesibilidad, y son segmentos donde usted tiene, digamos, por ejemplo, la iglesia, el banco, ¿verdad? El parque o la plaza, el otro banco, y que haya la posibilidad de recorrer eso en una forma segura y apropiada para todas las personas, ¿verdad?
Hay que empezar por alguna parte.
Sí, y después la otra cosa en la que yo he estado trabajando y que seguiría apoyando al 100 por 1,000 es la conformación de una asociación formal de personas con discapacidad y sus cuidadores en San Isidro Heredia, que no existe. Entonces, cada persona está en su casa luchando con sus propios recursos, ¿verdad? Y es muy importante que se consolide la asociación, porque eso va a permitir articular, va a permitir traer fondos, va a permitir que sean las personas con discapacidad las que fiscalicen si esta rampa se hizo bien o no se hizo bien, si funciona o no funciona, si esta conexión aquí está funcionando, ¿verdad? Entonces, el tema de las aceras, yo creo que es... Sergio, es un tema nacional, no es solo cantonal, ¿verdad? Hay una serie de problemáticas. En realidad, el Código Municipal necesita ser modificado para desentrabar la construcción de aceras en este país, ¿verdad?
Son las 11:40, yo tengo que hacer la última pausa para que cuando regresemos doña Elvira nos cuente si ella se convierte en alcaldesa de San Isidro de Heredia, la ejecución presupuestaria en una posible gestión suya podría ser mejor a la actual, y cómo ve esa posibilidad. Y hablamos de algunos otros temas. Ya casi regresamos. Esto es Tribuna a través de los 101.5 Costa Rica Radio.
Tribuna, aquí en 101.5 Costa Rica Radio.
Costa Rica Radio.
Tribuna cuando son las 11:42 de la mañana, y hoy nos sentamos a conversar con Elvira Iglesias, quien es candidata a alcaldesa en San Isidro de Heredia por el Partido Acción Ciudadana. Y yo voy a mencionarle también, bueno, ahí el saludo para Andrea Mora, que le dice excelente, y también la gente del perfil del PAC San Isidro de Heredia estaba ahí hablando un poco sobre la parte del plan regulador, y que recogía una consulta de don Carlos Manuel, que decía que hay personas que tienen terrenos de 300 metros o menos, ¿verdad? Si tienen menos, me avisan para ir a comprar un lotecillo por ahí. ¿Cuál es la posición del PAC, dice él, del PAC San Isidro, para resolver las dificultades para construir debido al plan regulador y sobre la propuesta actual de aumentar hasta 5 pisos las construcciones verticales?
Ok, sí, esa es una pregunta muy importante. Nosotros estamos apoyando todas las soluciones que a través del plan regulador se están planteando para facilitarle al isidreño que tiene terrenos grandes, poder darle a sus hijos, a su familia, poder segregar de alguna manera, que se han planteado diversas formas de acuerdo a diferentes condiciones. Nosotros estamos de acuerdo con eso. O sea, porque el isidreño necesita una solución y es natural que un padre familia que tiene suficiente tierra pueda darle eso a sus hijos como un legado y que los hijos puedan ser propietarios. Entonces, en ese sentido, estamos totalmente de acuerdo con ese tipo de medidas. Al mismo tiempo, siendo nuestro planteamiento el planteamiento de desarrollo con identidad, al mismo tiempo estamos, digamos, en contra de la sobredensificación en San Isidro Heredia, lo cual se podría producir si se elevan las construcciones a 5 pisos. Por eso nosotros estamos de acuerdo en que se mantengan en 3 pisos. ¿Qué pasa si se elevan a 5 pisos? Eso no va a ser una solución para los isidreños, es una solución para los desarrolladores. Les hace más rentables sus proyectos y ellos se van a ir a venderlo por donde sea, por todo Costa Rica, para que la gente llegue ahí, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver muy bien cuál es la densificación que queremos. Queremos soluciones para los isidreños, pero no queremos recargar los servicios del cantón de manera que puedan colapsar por un, veamos cómo están ya las calles con el tráfico, ¿verdad? Y otros servicios por el exceso de densificación. Entonces, nosotros estamos por producir riqueza a partir de la agricultura y del proyecto agroturístico, no por producir riqueza a partir de cementar todo San Isidro Heredia.
Le decía yo antes de irnos a la pausa que ignoro cuánto o cómo es la ejecución presupuestaria en la Municipalidad de San Isidro de Heredia, pero le planteo la pregunta a doña Elvira en el sentido de que si bajo una gestión suya esa ejecución presupuestaria podría mejorar.
Pues yo le diría que sí.
Y dígame el secreto.
O sea, me gustaría responderle esa pregunta así. La Municipalidad de San Isidro es una municipalidad pequeña. Okay. Nuestro presupuesto no es un presupuesto muy grande. Okay. Entonces, dentro de eso que usted me habla, ejecución presupuestaria, para mí es de fundamental interés el tema de cómo generar más recursos para la municipalidad.
Okay.
Eso es como el, digamos, el centro, el núcleo de la cuestión. ¿Cómo generar más recursos para la municipalidad? ¿Qué hacen muchas municipalidades y qué han hecho? Y en San Isidro se ha dicho, ay, ¿por qué no nos convertimos como en otro Escazú? Llenemos esto de edificios. Ay, no ha faltado gente que diga eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Es aumentar el presupuesto municipal por medio del desarrollo inmobiliario. Nosotros no es que estamos en contra del desarrollo inmobiliario. Por supuesto que eso es parte de lo que es necesario, pero un desarrollo inmobiliario contenido, ordenado y al servicio de los valores de un desarrollo con identidad y no al revés. De manera que el mayor presupuesto de la municipalidad vendría de que tengamos más patentados, de que haya más producción económica en el cantón, de la cual la municipalidad también pueda beneficiarse, ¿verdad? Entonces sería un, digamos, un desarrollo contenido inmobiliario y un desarrollo económico, que el cantón deje de ser un cantón dormitorio, donde todo el mundo se va a trabajar afuera, y que el cantón genere sus propios proyectos productivos de buena calidad, de envergadura, de nivel. Es cuestión también de tener la visión, de decir, vamos para allá, eso es lo que queremos hacer, y de articular todo en función de una meta, ¿verdad? Para eso hay que tener visión, y creo que eso es lo que nos diferencia a nosotros en el PAC de las demás propuestas. Esta es una propuesta con visión de mediano y largo plazo.
¿Cómo es? Y se lo puedo preguntar a doña Elvira porque ella está inserta en el Consejo Municipal. ¿Cómo es la morosidad en el pago de los impuestos municipales? Bueno, ahí los isidreños y las isidreñas pagan sus impuestos.
Sí, sí hay tradición de pago de los impuestos, y muchas veces inclusive una tradición isidreña es que la gente se espera hasta diciembre, pero ahí entra, ¿verdad? Okay. Cuando parecía que no se iba a llegar a la proyección que tiene, ajá, el presupuesto, ¿verdad? Y parece que no se va a llegar y no se llega allá, finalmente en diciembre la gente paga. Pero sí hay un tema, es interesante que usted toque esto, porque repetidamente se ha hablado, vamos a ver, el departamento legal, que es el que hace los cobros judiciales, es unipersonal en la municipalidad. Okay. Entonces, eso quiere decir que usted se imaginará la saturación de trabajo que hay en esa oficina para esa persona. Entonces, si los cobros judiciales se sacaran para pagárnoslos afuera, podría hacerse más expedito. Sin embargo, ha habido una gran resistencia a hacer eso. que podría ayudar a agilizar, digamos, el cobro de las morosidades y mantener más al día. Sí, el año pasado se hizo una amnistía con buenos resultados, sí. Digamos, se han tomado diferentes medidas para tratar de resolver, digamos, de abordar, de incidir de alguna forma en esa situación.
De los recursos totales de la Municipalidad de San Isidro de Heredia, ¿cuánto es generado por la propia municipalidad? O en porcentaje, más o menos.
Usted dice bienes inmuebles.
Sí, o sea, que no sean por... transferencia, que no sea por la 8114. Sí. Sí, sí, ¿cuánto de esos sí. dineros con los que cuenta la municipalidad son generados propiamente?
Sí, digamos, aquí tengo un número, bueno, eso es un poquito más viejito, de 2,374,215 de un presupuesto de un poco más de eso, digamos. Okay. Es digamos, la municipalidad genera a través del cobro de los bienes inmuebles, de los impuestos, ¿verdad? Y de todos los otros servicios que se cobra y de los patentados, digamos, lo suficiente para cubrir sus gastos. La municipalidad solo en el año del 2000, vamos a ver, del 18 al 19, hubo un déficit no muy grande, pero que inmediatamente se corrigió.
Okay, doña Elvira, bueno, ahí Mario R. Soto dice, el conocimiento y trayectoria de doña Elvira son magníficos, sus luchas en el tema del agua trascienden, yo estaba pensando en este momento en el agua, sus luchas en el tema del agua trascienden las fronteras cantonales de Heredia Central. Le apoyamos, saludos para ambos, saludos también para don Mario. Don Mario fue quien vino el otro día, creo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, don Mario. Candidato también a alcalde en Heredia.
Ok.
Yo, antes de que finalice el programa, quisiera plantearle esta posibilidad. Si usted se convierte en alcaldesa en San Isidro de Heredia, ¿qué sería lo primero en lo que trabajaría ahí en San Isidro de Heredia? Y sobre todo, que la gente recuerde positivamente, por supuesto, su paso por la municipalidad. ¿Qué sería eso?
Creo que trabajaría inmediatamente con los funcionarios municipales. Asegurando un gran equipo de trabajo, que ahí están, digamos, existen las personas para eso. Y creo que pondría consulta con toda la población, podría consulta la peatonalización del centro de San Isidro, por lo menos la peatonalización gradual, empezando por la calle enfrente de la iglesia, lo pondría a consulta.
Ok, interesante eso. ¿Quién le acompaña en la fórmula de la alcaldía? Que no nos mencionamos.
Dos personas jóvenes maravillosas, Mauricio Zamora y Sofía Cuña. Dos jóvenes isidreños, así con el ombligo en la tierra isidreña.
Ok, ¿y jóvenes? ¿Estamos hablando jóvenes de menos de 25? ¿O?
De 29, por ahí, ¿verdad? Gente ya, digamos, muy preparada. Mauricio es administrador internacional, relaciones internacionales. Sofía también es administradora. Gente que tiene experiencia en la empresa privada y que está muy bien preparada y que tienen toda esa energía fresca del joven.
Antes usted mencionaba, ya como última pregunta, esa parte de lograr que San Isidro deje de ser ese cantón dormitorio, ¿verdad? Y entonces le pregunto, porque también está dentro de la propuesta de usted, ofrecer esa formación y capacitación a la gente para el trabajo. ¿Cómo? ¿De qué forma?
Articulando con el INAH. O sea, obviamente, digamos, es parte de la naturaleza del gobierno municipal ser un gran articulador. La municipalidad no lo puede hacer todo, a pesar de que necesita resolverlo todo, digámoslo así, ¿verdad? No lo puede hacer ella, pero lo tiene que resolver todo como verdadero gobierno municipal, en la forma en que está evolucionando, ¿verdad? Entonces, una de las tareas fundamentales es ser la gran articuladora con toda la institucionalidad nacional para que en una forma efectiva, eficiente, que produzca resultados, podamos traer todos esos servicios al cantón, ¿verdad? La municipalidad obviamente no lo puede hacer todo. Y otra cosa que me parece muy importante es una apertura a todas las alianzas público-privadas. Me parece que en eso hay que dejar de tener miedo y hay que abrirse. La municipalidad tiene que trabajar en conjunto con las instituciones nacionales, con la sociedad civil, con la empresa privada y con la población en general. O sea, es un trabajo conjunto el que yo visualizo.
Perfecto. Doña Elvira, ¿dónde le puede la gente contactar, revisar? Obviamente en la página del Tribunal Supremo de Elecciones, ahí está el plan de gobierno. Uh-huh. Ellos, ahí sí, ustedes en el buscador, nada más ponen Heredia, San Isidro, suman porque tienen un buscador ahí, y entonces les aparece, pueden descargar el plan de gobierno, pero a través de otra forma, redes sociales o...
Bueno, tenemos en redes sociales PAC San Isidro de Heredia. También tenemos el teléfono de Casa Ciudadana, y yo estoy a las órdenes de la comunidad isidreña en mi teléfono 83605471.
Perfecto, muchísimas gracias, de verdad.
Con mucho gusto.
Desearle mucho éxito. Y comprometerla, como lo hago con mucha gente, a que si usted llega a convertirse en alcaldesa, nos reciba posteriormente,
claro,
para sentarnos, sí, a conversar sobre el trabajo que empieza a desarrollar. ¿Qué?
Sí, claro, muchas que gracias. Sí, muchas gracias a ustedes.
Nosotros nos tenemos que despedir, son las 11:55 de la mañana, pero nos volvemos a encontrar a través de los 101.5 Costa Rica Radio. Que pasen excelente el resto del día.
Esto fue Tribuna. Tribuna. Recuerde escucharnos de lunes a viernes en 101.5 Costa Rica Radio.